a continuar con el estudio de los dones que se desprende de la carta que estamos estudiando, la primera epístola a los Corintios, y vamos a volver a leer un pasaje que ya leímos en otros lunes, solo para encajarlo en el último pasaje sobre los dones que vamos a tratar hoy, que seguramente será más corto que otros días. Así que en el capítulo primero de Primera Corintios, y a partir de el verso 4, dice la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue concedida en Cristo Jesús. La palabra gracia, que tiene una relación directa con el tema de los dones espirituales y de su ejercicio en la Iglesia a nivel comunitario, es una palabra importante. La palabra caris, en griego, de la que se deriva carismas, que son precisamente los dones. Así que, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. El término todas es un término en griego que se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Aquí, concretamente en este lugar, es el término panti, y cuando se quiere hablar, incluso en castellano, ya que el castellano deriva del latín y del griego, pues hablamos de pan, como de una realidad global, ¿no? Enriquecidos en él, en toda palabra, y el término es logo. Es importante diferenciar esto de otras traducciones que también pueden aparecernos traducidas por palabra y que no tienen el significado del término que hay aquí para nada. Esta palabra, enriquecidos en toda palabra, quiere decir enriquecidos en el logos, enriquecidos en la revelación de Dios, que es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y aquel verbo, logos, fue hecho o llegó a ser literalmente considerado carne. Es decir, en la encarnación hay un proceso. Bien, pues enriquecidos en el logos y en toda ciencia, literalmente en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera. El sentido de ha sido confirmado en vosotros es el sentido de fue consolidado en vosotros. No algo pasado, sino algo que hace referencia al pasado y también al presente. Como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y aquí ya aparece el término carisma, que hace referencia a los dones. La derivación de ese término carisma, pues se concreta en los tiempos en que vivimos y desde hace mucho tiempo en las iglesias formadas por hermanos en la fe, que tienen una concepción distinta de la que tenemos aquí en cuanto a los dones y a los carismas, y que constituyen un conjunto de ideas, de iglesias con sus variaciones, que son las iglesias carismáticas. Y no lo digo en ningún sentido peyorativo, sino en el sentido de que, desde mi punto de vista y con toda humildad, estas iglesias carismáticas son muy activas en algunos aspectos del Evangelio, en los que nos pueden dar lecciones por su testimonio, porque siempre que tienen oportunidad hablan del Señor a otras personas, pero luego después en la aplicación de los dones en la congregación, pues realizan actividades que están, digamos, colocadas fuera de lugar en la propia narración del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, que es el que más habla sobre los dones, sobre los carismas, es el que desautoriza una mala utilización de los dones en el marco de la Iglesia. Y, por lo tanto, no se trata de descalificar a nadie, sino se trata de constatar cómo, en principio, hemos visto en su momento una primera lista de dones. Hay cuatro listas de dones en el Nuevo Testamento. Y aquí hemos seguido el criterio mío en esta ocasión, que espero que no sea para confusión, sino que mi dossier es todo lo contrario, que sea para que clarifiquemos mejor este tema de los dones, porque es importante. En muchas iglesias el problema de los dones trae alteraciones en la comunidad. Hay personas que no buscan, en el sentido que Pablo escribió, por ejemplo, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que no es un canto al amor en el sentido que lo es el libro de Cantares de los Cantares. El capítulo 13 es una pieza en cuanto a los dones extraordinaria y clarificadora con el capítulo 12 y con el capítulo 14. Y de lo que se habla en el capítulo 13 es del don por excelencia del Espíritu de Dios, que es el amor. Pero el amor como un don de Dios, no el amor como el que yo puedo tener a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos en la fe, a mis amigos, sino como expresión que revela que por encima de cualquier otro don tiene que estar el don del amor. Y precisamente muchas de esas asambleas denominadas carismáticas no es eso lo que prevalece, ni muchísimo menos. Y cuando tienes experiencia a través de muchos años, en mi caso son más de 50 años de creyente, y has visto todo tipo de cosas, has visto cómo se producen luchas intestinas que rompen el equilibrio, la homeostasis, el equilibrio de una congregación, y cómo la gente lucha por algo que no tiene sentido. Luchan por los mejores dones en su criterio. Y entonces el mejor don es ser anciano de la iglesia, el mejor don es ser el pastor de la iglesia, el mejor don es ser un evangelista famoso. Es decir, no es ese el sentido de la escritura, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ni esos dones que para muchos son los mejores son valorados de esa manera dentro de la palabra de Dios. Cuando se compara la iglesia como cuerpo de Cristo con el cuerpo humano, pues se habla de que, igual que en el cuerpo humano, el cuerpo no es un órgano, sino que está formado por muchos órganos, se dice, bueno, pues que se habla del oído, de la vista, del pie, de la mano, de diversos órganos que tiene el cuerpo humano. Y se dice que aquellos que nosotros consideramos como, casi se viene a decir, como más despreciables, como de menos valor, son los que mejor vestimos. Y como la palabra de Dios no es hipócrita, está haciendo referencias a determinados órganos del cuerpo, ¿no?, que nos podría resultar, y algunos se escandalizan, vergonzosos. Por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, pues mi experiencia a través del tiempo, quizá lo conté ya en otra ocasión, pastores, ancianos, obispos, que es lo mismo desde el punto de vista nuevo testamentario, pero que luego los hombres hemos hecho una jerarquía ahí que no tiene sentido bíblico auténtico, como pastores de las iglesias prohibían, y todavía en algún sitio prohíben, a las hijas leer el libro de Cantar de los Cantares, porque piensan que es un libro pornográfico. Y hasta tal punto se ha caído en eso, que en otras épocas, no en la actual, el pueblo de Israel, que tenía su Biblia, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, exactamente los mismos libros que tenemos nosotros, porque el Antiguo Testamento lo hemos tomado del pueblo de Israel, a quien Dios determinó hacer una revelación. Y fue asumido por la Iglesia. Lo que pasa es que la interpretación que el judaísmo tiene del Antiguo Testamento y la que tenemos nosotros, en algunas cosas coincide, pero en otras no. Pero digamos que en cierto sentido los judíos, los estudiosos, muchos rabinos famosos, con los que, entre otras cosas, se formó el apóstol Pablo y Apolos y otros grandes personajes de la historia del cristianismo, como grandes maestros de la palabra, pues prohibían, estamos hablando antes de la época cristiana, antes del siglo primero, prohibían a jóvenes judíos menores de 30 años, había que tener 30 años para estar autorizado para leer Cantar de los Cantares. Y eso era muy rígido en cuanto a las normas que tenían en las sinagogas y todo eso. O sea que los prejuicios no solamente vienen del cristianismo, sino que vienen de más antiguo. Bien, pues aquí se dice que de tal manera que nada os falta en ningún don. Bueno, es la única iglesia, el único documento nuevo testamentario donde se dice que hubo una congregación que tenía todos los dones posibles en el momento histórico que vivía y eran necesarios. Es de la única que se dice esto. Y como ha habido mucha equivocación con esto de los dones, ¿por qué hoy no se va a dar el don como se daba en el siglo primero en algunos sitios? Confundiendo el día de Pentecostés con lo que en ambientes pentecostales no tiene nada que ver con el día de Pentecostés. Ya lo dijimos, pero volvemos a repetirlo. El día de Pentecostés hay una multitud de personas, miles de personas, y están allí los apóstoles, los que en ese momento eran, digamos, los que tenían más credibilidad para dar un testimonio de la palabra, y habla Pedro, y ¿qué pasa? Que resulta que él habla en la lengua. No va hablando en diversos idiomas, habla en la lengua que ellos hablaban, que era el arameo. Pero resulta que si vemos la lista de pueblos que estaban representados, que quiere decir que cuando habla allí de los árabes y de los otros, no quiere decir que eran gentiles, sino que vivía en el exilio, en la diáspora, en esos países, y son muchos. Dice, ¿cómo es posible, se pregunta, que nosotros, él habla en una lengua que ellos sin duda también conocían, pero nosotros le oímos lo que dice en nuestro propio idioma, en el idioma de... Bueno, eso no tiene nada que ver con los números que se montan en ambientes pentecostales. Absolutamente nada que ver con el día de Pentecostés. Eso para empezar, ¿eh? Y mucho menos con un segundo bautismo del Espíritu Santo. Tampoco tiene que ver con eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos saber, ya lo vimos, qué dones son los que persisten hoy? Pues, a mí me parece, puede haber mejores ideas que estas, que viendo las cuatro listas de dones que tenemos, los años en que se escriben y los dones que se dice que en esa época funcionaban en la Iglesia de manera adecuada y correcta. Y la primera lista, que ya la vimos en su día, pero lo recordamos ahora, está en Primera de Corintios 12. Y ahí hay una cantidad de dones impresionantes. Aunque al final del capítulo 12 concreta en aquellos, pero ya hace una pregunta. Dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es implícita, no. ¿Son todos? Y va preguntando así. ¿Hablan todos lenguas? Y la respuesta es no. Y porque ya había una competencia, es decir, había una ambición de expresar como una especie de don espectacular, de don espectacular, que a la gente dijese, pues, qué sé yo, pues, qué espiritual es esta persona, ¿no? ¿Qué capacidad le ha dado Dios? Y Pablo dice, procurad los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. Y ahí es donde entra el capítulo 13 y habla del amor. El primer fruto del Espíritu Santo y el primer don es el amor. Donde hay una congregación que no hay amor, no hay paz. Y si además no hay amor, no solamente no habrá paz, tampoco habrá justicia. En las congregaciones tiene que haber justicia, y si hay justicia, las posibilidades de que haya paz sean muy grandes. Pero cuando en las congregaciones se forman grupos, como tenemos en la Carta de Santiago, donde se forman grupos, resulta que unos forman un grupo más elitista, que es el de los más poderosos, el de los que viven mejor, el de los más ricos, y luego después está el de los pobres. Bueno, cuando en una congregación ocurre que, y se ve en las congregaciones en que hay un gran número de personas, y sin que haya tanto, se podría ver en la nuestra, no sé si se ve, Dios lo sabe, pero a veces yo veo algunas cosas que no me gustan, y lo digo así de claro. Es decir, la comunicación hay que tenerla con cualquier hermano o cualquier hermana. No puedes solamente comunicarte, saludar y no sé qué, a los que te caen mejor, a los que te parecen más guapos o te caen bien. Hay que tenerla con cualquier hermano o cualquier hermana, porque si no, está funcionando la injusticia en lo que llamamos comunión en esa congregación. Y eso Dios no lo bendice, y eso Dios no lo prospera. Por lo tanto, cuando Pablo, cojo una expresión de él un poco por el aire, como volando, ¿no? Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Lo de darnos un beso no es una invención de este siglo, o del siglo pasado. Esto ocurría al principio. Lo que pasa que para los superbeatos, que siempre los hay, pues es como que esto de darse un beso, pues ¿qué es esto, no? Bueno, pues desde el principio, el saludo, uno de los saludos y de la despedida de Pablo, algunas iglesias es saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso, es decir, pero con un beso de hermanos, un beso fruto del amor de Dios. Entonces, primera lista de dones, año 55-57, que ya lo analizamos en su día. En el año 58, o sea, solamente quizá un año después, aparece la segunda lista de dones por el mismo autor, por el apóstol Pablo. Y a ella, muchos de los que aparecían en la primera lista ya no aparecen. Y los deja centrados en unos dones importantísimos, sin los cuales, si la Iglesia no tiene nada de esos dones, no quiere decir que los tenga todos, como Primera de Corintios, porque Primera de Corintios, que tenía todos los dones, tenía también todos los problemas. O sea que por el hecho de tener los dones no significa que no haya problemas, sino cómo se dividen los dones. Primera de Corintios tenía divisiones con todos los dones, falta de crecimiento espiritual, intención de destruir lo que tenía que edificar, juzgar el ministerio de Pablo, adulterio e incesto, resolver problemas de la Iglesia ante tribunales humanos, teniendo gente en la congregación capacidad para poder intentar resolver esos problemas, fornicación, problemas conyugales, escandalizar la conciencia de los creyentes débiles, problemas a la hora de celebrar la mesa del Señor, como llegar, por ejemplo, borrachos a celebrar la mesa del Señor. Y alguien dirá, hombre, eso pasaría en el siglo I, en aquella época. Yo he estado en reuniones especiales de iglesias donde había un 30-40% de personas que estaban borrachas. Y a lo mejor eran 350. Pero había un porcentaje de personas borrachas. Y se daba un espectáculo comiendo públicamente en medio de un pueblo súper conocido en España y muy carismático, con todas las mesas donde se comía, llenas de botellas de vino, llenas de botellas de coñac, llenas de botellas de ginebra, ¿no? Y todo eso se suponía que se daba un testimonio cristiano, porque había culto, había reunión. ¿Y qué pensaría la gente del pueblo? Dice, ¿estos de qué se diferenciarán de nosotros? Porque además no se esconden, ¿eh? Lo hacen públicamente. Y claro, ¿qué pasaba cuando había una reunión al cabo de hora y media de terminar de comer o de dos horas? Que había un porcentaje elevadísimo que se dormían en la reunión. Se dormían porque estaban narcotizados, pues por las copas de coñac o de anís, etcétera, lo que se hubiese hecho, ¿no? Bueno, pues esos son espectáculos que se daban en una iglesia que tenía todos los dones. La tercera lista es la que tenemos en Efesios 4, la que estudiamos más recientemente, y eso ocurre del año 62-63, o sea, como unos 4 o 5 años después. Y todavía, bueno, bastante cerca de la primera y de la segunda. Y ahí ya se fija en Efesios 4 dones como muy permanentes, pero algunos de los cuales hasta el día de hoy no persisten, porque tenemos el ministerio apostólico que nos enseña que lo de apóstoles, en el sentido de testigos de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús, de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús y de su resurrección, nadie era nombrado apóstol por el Señor sin ser testigos de esto. Y cuando Judas desapareció, ya sabemos su historia, de los 12 nombraron a uno entre 2, que los 130 que se reunía, entre los cuales estaba la madre humana de Jesús de Nazaret, María, y sin duda sus hermanos también, porque luego los vemos como autores de cartas del Nuevo Testamento, y probablemente sus hermanas, pues nombran a 2 que los dos reunía las condiciones para ser apóstoles que la Biblia demanda. Y como no sabían cuál de los dos escoger, porque los dos reunían las condiciones y tenían que escoger uno, ¿por qué no escogieron los dos? Si puede ser apóstol cualquiera, podían haber escogido los dos, ¿no? Pues no, señor, escogieron uno, porque lo de los doce es irrepetible, ¿eh? Entonces, las personas que hoy en determinados ambientes se nombran apóstoles son personas que están cayendo en una situación muy grave delante de Dios. Yo no sé si por ignorancia o por ambición, porque hay unas historias de los llamados apóstoles por ahí que son para no dormir, ¿eh? Y además son públicas. Son públicas porque sus actuaciones y manifestaciones son públicas ante multitudes, y los periodistas, muchos de los cuales son creyentes y otros no lo son, pues cuentan lo que escuchan, lo que ven, y se enteran de lo que hacen estas personas llamadas apóstoles, y bueno, y se hacen hasta listas de los 10 apóstoles más ricos de la tierra. Y ríanse de esto, ¿eh? Porque los 10 apóstoles más ricos de la tierra viven como los 10 capos más poderosos de este mundo, en mansiones, con colecciones de coches impresionantes, con choferes, con criados, con guardaespaldas, y algunos van a sus predicaciones, por llamarlo de alguna manera, públicas, con guardaespaldas. Y si para predicar el Evangelio hay que ir con la pistola debajo del sobaco, pues esto tiene algo que ver con el cristianismo, ¿eh? Martin Luther King sabía hasta el día y la hora que le dijeron que le iban a matar, y fue, y le mataron, pero él no llevaba guardaespaldas, nunca los quiso, ¿eh? Bueno, pues la cuarta lista que nos queda nos enseña cómo, en la medida que el Nuevo Testamento se fue escribiendo, van disminuyendo los dones de las listas, hasta que queda una referencia fundamental, que es la que vamos a leer en la carta, en la primera carta del apóstol Pedro, y ya es la última lista que se nos presenta, por la que tenemos que guiarnos desde mi punto de vista en la actualidad. En la primera carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 4, tenemos la última lista de los dones. Esta carta fue escrita, es la más tardía, entre el año 62 a 69. Aquí pueden haber pasado 10 años de las últimas cartas. Las tres listas primeras son de Pablo. La última es de Pedro. Pero Pablo, en su segunda carta, y no es en lo que vamos a entrar hoy, en su segunda carta, y en el capítulo 3, iguala su ministerio al de Pablo. Dice: Pablo y yo pensamos lo mismo sobre la segunda venida del Señor, sobre los acontecimientos que van a ocurrir, y compara que tanto lo que él dice como lo que dice Pablo forman parte inspirada de las Escrituras. Y cuando él está hablando de las Sagradas Escrituras, está comparando la revelación Nuevo Testamentaria con la del Antiguo Testamento. Y está al final del capítulo 3 de la, digamos, de la segunda carta del apóstol Pedro. Pues vamos a ver los dones, cómo se funciona o qué punto de referencia tenemos a estas alturas del año, ya casi pues entrando en el año 70, que ya ha pasado una serie de años desde que el Señor desapareció de aquí, que algunos de los apóstoles ya han muerto, algunos muy al principio, otros después, que ya no quedaban muchos vivos, pero quedaba Pedro, quedaba Pablo, quedaba Juan y quedaba alguno más. Bueno, pues en el capítulo 4, en el verso 10, dice, en todo el contexto, es un contexto que tiene que ver precisamente con la edificación de la iglesia y con lo que la manera de vivir de los que decimos que somos creyentes y no vivimos como el Señor dice que tendríamos que vivir, y de los que son creyentes y viven intentando adaptar su vida a la voluntad de Dios, y de aquellos que dicen creyentes si no lo son. Entonces, en el capítulo 4 y en el verso 10 del capítulo 4 dice, cada uno está escribiendo no a una iglesia, sino a un conjunto de iglesias, si recordamos el versículo primero, a los expatriados de la dispersión, de la diáspora, sobre todo porque él tenía el mandamiento del Señor de llevar el Evangelio a todos los judíos de toda la tierra, igual que el apóstol Pablo lo tenía de llevarlo a todas las naciones gentiles de toda la tierra. Pero tanto uno como el otro predicaba el Evangelio a judíos y a no judíos. Lo que pasa que cada uno, y Pedro lo dijo en alguna ocasión, Pablo, bueno, que su responsabilidad era cumplir con el ministerio que el Señor le había encomendado, ante críticas que tenía, ¿no? Dice, cada uno, verso 10 del capítulo 4, según el don, el carisma, el don, que es, el don lo da el Señor Jesús, el don lo da el Espíritu Santo, el don lo da Dios, que es lo mismo, que no es que Dios da un don diferente del que da el Señor Jesucristo y el del Espíritu Santo es otro don diferente, no, que no hay más que un Dios, y que el don a veces se nos dice que nos lo da Dios y es correcto, otras veces se nos dice aquí precisamente en la carta a los Efesios se pone eso de una manera muy clara, otras veces se dice que el don pues lo da aquel que murió y que resucitó, etcétera, etcétera, y otras veces se nos dice que el don es el fruto por excelencia del Espíritu de Dios, ¿eh? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Cada uno, según el don que ha recibido, el don que ha recibido, no se fabrican los dones a gusto del consumidor, sino que o lo recibes o no lo recibes. Si lo recibes, lo tienes. Lo ejerces o no lo ejerces. Y si no lo recibes, no lo tienes. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. O sea, los dones no son para el orgullo, para el engreimiento de aquella persona, mujer o varón, que tiene determinados dones, sino que están al servicio de la edificación de la iglesia, como estudiábamos en Efesios, para la edificación de los santos, literalmente es para el equipamiento de los santos. Es el equipo que necesita la iglesia, los creyentes, pues para que la iglesia crezca, para predicar el evangelio, para la edificación de los que ya son creyentes, etc. Ministrelo a los otros. Y el término ministrelo tiene que ver con ministerio, la palabra de la que se deriva en el fondo es diaconía. Es decir, los dones son para servir, no son para que te sirvan. Que los que parece que tienen unos dones especialísimos y que, bueno, resaltan, le sirven los demás. Pues los dones son para servir a la Iglesia. Y la Iglesia no es exclusivamente una Iglesia local, sino que estamos hablando de la Iglesia, que puede ser una Iglesia local o que pueden ser donde sea, siempre que haya oportunidades. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son múltiples y en cuanto a la forma son diversos, pero son los da Dios. Los da el Señor Jesús, los da el Espíritu de Dios. Bien, y entonces hay que ministrarlos, hay que servir a los otros como buenos administradores. El término griego aquí es significativo. Literalmente es como buenos ecónomos. Cuando los creyentes oímos hablar de que en el catolicismo, en congregaciones, sobre todo de estas que viven en monasterios apartados y que cultivan la tierra y que practican la comunidad de bienes dentro de ellos, aparte del expolio que Roma les puede hacer de sus trabajos, pero eso ya es otra cuestión en la que nosotros no tenemos que meternos, es una cuestión de ellos. Bueno, son para servir. Y para servir como buenos administradores, buenos ecónomos. En la Iglesia Católica existen ecónomos. Y eso es bíblico 100%. Y todavía hay mucha gente que no se ha enterado de eso. Y digo yo, tantos años, desde el siglo XIX a finales para acá, no ha habido tiempo para que los pastores, los ancianos, los responsables, los evangelistas, le dijesen a las congregaciones y a la gente que lo de ecónomos es bíblico, que no, que nosotros decimos, empleamos otro término, pero que si a nuestro hermano Rubén dijésemos es el ecónomo de la congregación, estaríamos desde el punto de vista de la revelación de Dios en una verdad clara, en una verdad clara. Nosotros lo llamamos tesorero, pero eso no está en la Biblia, ¿eh? Eso nos lo hemos inventado nosotros y suena muy mal, ¿eh? Comparado ecónomos con tesorero suena muy mal, porque tesorero es el que tiene un tesoro y ya veremos a ver lo que hace con él, ¿eh? Qué pobre hermano, ¿eh? Que ya hace lo que puede, pero ecónomos es el administrador. ¿Qué es lo que él hace? Preocuparse de las cosas e intentar administrarlo lo mejor que podemos dentro de lo que tenemos. Pues hay que saber esto. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, pues esto aparece aquí como algo que no tiene todo el mundo. Hemos tenido un hermano durante muchísimos años que ha sido una bendición para esta congregación funcionando como ecónomo. Ahora, por circunstancias que ocurren en la vida, pues tenemos a otra persona. Pero hemos tenido un ecónomo fiel y tenemos otro que está funcionando como un administrador fiel. Y eso es bíblico 100% y tenemos que tenerlo en cuenta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora aquí ya no se está hablando tanto, no se anula, porque el mismo apóstol Pedro en el capítulo 5 va a hablar de los ancianos de las iglesias. No se está hablando de que el don de ancianos desaparece de ninguna manera en el Nuevo Testamento. El don de ancianos no desaparece, el don de diáconos en el Nuevo Testamento no desaparece, el don de diaconisas no desaparece, el don de personas que enseñan, porque son maestros, varones o mujeres de la palabra de Dios, no desaparece. Pero ya no se habla de apóstoles en el sentido de los doce. Y a algunos, a los que se califica de apóstoles, es por el servicio que realizaban tan importante para el Señor, porque apóstol traducido literalmente significa enviado, aquel que es enviado a una misión y la cumple, ese es un apóstol del Señor. pero apóstoles en el sentido de testigos de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, no los hay en los días actuales. Por lo tanto, no cabe esa designación, y mucho menos apóstoles por encima de los demás. Cuando se hace el primer concilio, que se considera primer concilio de la Iglesia en Jerusalén, cuando surge el problema de si los gentiles convertidos tienen que circuncidarse o no tienen que circuncidarse, y hay una reunión, se reúne la Iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles que quedaban vivos en aquel tiempo, que eran bastantes, dice, se reúnen los hermanos, y claro, como no estamos en la época de ellos y ellas, ahí en esa época como ahora, habría que matizar, dice los hermanos, habría que decir los hermanos y las hermanas. No, la Biblia en ese momento no tiene todavía esos prejuicios y dice, se reúnen los hermanos. Y está claro, se reúne toda la congregación de creyentes, que había cientos, porque había habido ya una persecución y muchos habían tenido que marcharse para diversas partes o regiones donde vivían antes, los hermanos, los ancianos, que aparecen ya en las iglesias, por lo tanto, ancianos, pastores, obispos y eso, los ancianos y todos esos, los creyentes, los ancianos y los apóstoles meditan, deliberan, hay, digamos, un debate que aparece como un debate muy civilizado, no como los que se hacen hoy en reuniones que quieren tener este carácter. Hay un debate sobre si los gentiles tienen que circuncidarse o no. Pedro cuenta su experiencia, cómo él tuvo que caerle el velo que tenía y darse cuenta que el Evangelio era no solo para los judíos, sino para los judíos y los gentiles. ¿Dónde se dio cuenta? En casa de Cornelio, cuando predicó el Evangelio y vio cómo se formaba la primera congregación de gentiles. Y la resolución, ¿quién la toma? Los apóstoles, como eran los que más mandaban, ellos deciden lo que hay que hacer. O son los ancianos que ya están queriendo ir por encima de los apóstoles los que lo deciden. No. Dice, ha parecido bien a toda la iglesia, a los ancianos y a los apóstoles y a nosotros mandaros esto. Les mandan una carta con la recomendación de que los gentiles no tienen que circuncidarse para nada. Con unas recomendaciones. No comer ahogado, hay que ver el momento, no comer cosas con sangre, ¿no? En ese momento. Y una cosa muy importante que el apóstol Pablo recuerda en algunos de los tribunales ante los que estuvo, porque lo pasó muy mal, ¿no?, por su testimonio del Evangelio, recuerda esa recomendación. No os olvidéis de los pobres. Dice, lo cual nosotros hicimos, no nos olvidamos de los pobres. O sea, que ¿quién determina lo que se hace? Pues en definitiva la iglesia, que la formaban todos. La formaban todos. Por eso a la congregación hay que consultarles cosas. Por eso una cosa tan sencilla, si hacemos un retiro o no, se pregunta a los hermanos si quieren y a las hermanas si quieren que haya retiro o que no haya retiro. Pero en la mayoría de las iglesias el funcionamiento es piramidal. Aparece alguien y dice, los ancianos hemos decidido, el pastor ha decidido que en tal fecha y en tales cosas, pues vamos a hacer esto. Y los demás, pues casi habría que decir, pues iguana, ¿no? Porque es lo que luego después pasa. Y eso, que a la gente le resulta muy fácil, porque no hay que trabajar, no hay que pensar, no hay que preocuparse, pues eso es un error muy serio. Porque quien tiene que hacer la obra, la edificación de los santos, es todos los santos. Y santos es un calificativo de los creyentes, no porque seamos santos en nuestra manera de vivir por nuestros méritos o la buena utilización del don o los dones que el Señor nos haya dado, sino porque es así como se denomina santos, y esta carta nos va a explicar por qué somos santos y en quién somos santos, no por nosotros, sino por Él. Bien, pues vamos a dejarlo aquí, terminamos lo de los dones y seguiremos el próximo lunes a la voluntad del Señor con el estudio de esta carta, que nos detuvimos mucho para explicar el tema de los dones. Pues si un hermano o una